Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Scènic Magazine. Avui és 23 de desembre i són les 3 de la tarda. Scènic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Soc Mercè Ruiz de la Fuente i tinc moltes coses emocionants per compartir avui amb vosaltres. I, com no, volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, eBooks i Apple Podcasts, amb les que ens doneu suport dia a dia. Bé, amics, doncs comencem avui el programa i, com sempre, dando la bienvenida a nuestro colaborador siempre fiel, Santi Vilchez. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Mercè?
Muy bien.
Encantado de estar aquí un lunes más.
Bueno, lunes muy especial porque es especial Navidad.
Especial Navidad.
Especial, sí, la semana pasada...
Naviducci, como digo yo. Especial Naviducci.
Sí, la semana pasada hablábamos de propuestas para Navidad, así que ya estamos encaminados directamente en esta recta final de,
sí,
de Navidad.
Sí, traigo más propuestas para Navidad también para hacer en familia.
Genial, pues ara ens les comentaràs totes. Doncs amics de l'Escènic, tot preparat, no desconnecteu ni un minut perquè comença l'Escènic d'avui. I també dir al nostre tècnic, Pol, què tal, com estàs?
Què tal, molt bona tarda.
Re, que sense tu això no seria possible, ja ho saps, eh?
Jo ja dic que tinc moltes ganes de Nadal ja, queda
sí?
Un dia per Nochebuena
ai,
i dos per Nadal.
Feliz Navidad, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Doncs ara sí, comencem l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem amb la primera proposta, que és la nit de Nadal al bar de la Capsa amb Billy DJ i DJ Rips. És una proposta per al dia 24 de desembre a les 00:30 hores, i ja pràcticament a l'endemà, no? Ja, ja hem acabat aquest dia de 24, de nit bona que diem, no? I la gent els agrada anar de festa, que millor que fer-ho amb música que ens portaran aquests DJs. Ja sabeu que és al bar de la Capsa, l'accés serà totalment gratuït fins complet l'aforament. També volem parlar de la nit de Nadal aquí a aquí al Prat, el que dèiem, no? Aquest duo eclèctic remenarà tota la música indie per fer-te vibrar i ballar fins la matinada. Moderneo, clàssic, history, dance hits i una mica de petardeo. No et perdis aquesta experiència. També volem parlar de que siguin amants de la dansa i el teatre, doncs teniu la proposta de dansa-teatre en família. La proposta serà per al dia 27 de desembre, de 10:30 a 12 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. Gaudiu d'un espai creatiu per compartir en família aquest taller de dansa-teatre. Aquesta activitat està dissenyada per infants de 5 a 9 anys i on a través del moviment, el joc i l'expressió corporal podreu explorar junts el món del teatre i de la dansa. Una sessió basada en dinàmiques senzilles i divertides que ajuden els infants a desenvolupar la seva creativitat, confiança i coordinació, sempre amb la complicitat i el suport de les persones acompanyants en un ambient relaxant i estimulant on les famílies es converteixen en companys d'escenari. I tenim que parlar d'un especial, i ho dic amb molt de carinyo perquè conec molt la persona que ho fa, és la Teia Moner, i estem parlant de l'especial de l'Hora del Conte, amb lletra menuda, com deien, amb Teia Moner. És una proposta que es farà al Centre Cívic, al Cèntric Espai Cultural. L'entrada és totalment gratuïta i és una proposta per al dia 27 de desembre de 18 a 19 hores. Què és amb lletra menuda? Doncs us convidem a disfrutar d'aquest espectacle amb contes escenificats. De la mà de la Teia Moner descobrirem aquesta obra interdisciplinar basada en contes de l'escriptor i mestre Jaume Cela. Podrem gaudir de contes com Els nassos del rei, El gegant panxut, L'estrella que volia tenir cua, El cel té un problema, i són contes que estan recomanats per infants a partir de 4 anys, sempre acompanyats d'un adult. L'activitat és totalment gratuïta amb aforament limitat. I si hem parlat de la Tia Moner, ara ens toca parlar d'un altre gran amic, com és l'Enric Magú, un dels grans mags del panorama teatral de Barcelona, que ens presenta 100% màgia d'Enric Magú. És una proposta dins del Nadal del Prat i serà per el dia 28 de desembre de 17:30 a 18:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. L'entrada també, hi ha una entrada general, a 5 euros, i la proposta de 100% màgia és un espectacle visual, engrescador i molt participatiu que captivarà a grans i petits. A través d'històries màgiques descobrireu els secrets més ben guardats pels il·lusionistes. De la mà d'Enric Magú podreu veure com es fa possible tot allò que aparentment és impossible. A més, entre altres il·lusions fascinants, l'acompanyen un colom màgic, un gos invisible i un conill fantàstic amb habilitats de llegir la ment. Enric Magú mostrarà les millors rutines màgiques de la seva trajectòria professional que combinen jocs de mans parlats i musicals amb una escenografia espectacular, tot dins d'una atmosfera d'humor, teatralitat i bon rotllo. Aquest és, sens dubte, el seu segell més personal, més de 4 dècades creant estil i creant història. I si estem a la setmana de Nadal, no podem deixar parlar d'un clàssic d'aquí del Prat, com són els Pastorets. La proposta és per el dia 29 de desembre, de 18:30 a 20 hores. Organitza l'associació teatral Els Pastorets i es farà el Teatre Modern. Els Pastorets de Folk i Torres, representats per l'associació teatral Els Pastorets del Prat i sota la direcció de la seva alma mater, Àngels Codina, celebren els seus 25 anys amb una posada en escena de l'obra renovada que combina l'humor, la tradició i l'emoció. Una adaptació vibrant d'aquest clàssic nadalenc català que connecta generacions i ret homenatge a un quart de segle de cultura i dedicació teatral. Doncs totes aquestes activitats de l'agenda són l'espírit del Prat de Llobregat amb opcions per a tots els gustos, incloent art, teatre, cinema, tallers creatius i celebracions i, com no, tradicions locals. I, bueno, hem finalitzat aquesta agenda i ara li toca parlar i comentar les propostes al Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Pues muy bien, Mercé. Hoy traigo algo muy especial para las fiestas navideñas que se acercan, ya que estamos inmersos. Y si bien la semana pasada hablamos de luces y mercados, hoy vamos a hablar de circos. Uh-huh. También algo típico de las Navidades. Sí. Y es que diciembre, Barcelona se llena de magia, color y emociones intensas gracias a la llegada de alguno de los mejores espectáculos de circo del mundo, Mercé, que se están poniendo muy de moda últimamente. Sí. Es el plan ideal para disfrutar en familia o con amigos y dejarse sorprender por actuaciones únicas y llenas de talento. ¿Por qué? Porque vienen tematizados. Para empezar, el Circo del Miedo viene a Barcelona y lo hace con su propuesta llena de adrenalina y emociones. Este espectáculo combina acrobacias, malabares y efectos especiales con una temática oscura y misteriosa. Ideal para los que buscan una experiencia que desafía los límites de lo común. No es el típico circo alegre, ¿no? Aquí lo que reina es el suspense y el misterio. No apto para los más asustadizos. Y pasando del miedo, nos vamos al otro lado, que está el circo del hielo, que transporta a los espectadores a un mundo helado, lleno de belleza. Aquí, artistas patinan sobre hielo con coreografías asombrosas y acrobacias que desafían la gravedad, con luces, música y trajes impresionantes que hacen que cada número sea una obra de arte perfecta para sumergirte en el espíritu de las fiestas navideñas.
Sí, y además, Santi, tengo que decirte que el Circo de Hielo viene de la mano de Circo Alegría. Y la verdad es que están triunfando con este espectáculo. Lo tienen en tres sitios a la vez. Lo tienen en Barcelona, lo tienen en Palma de Mallorca y lo tienen en Madrid. O sea que cualquiera de las personas que se encuentren o bien se desplacen a estas ciudades también pueden disfrutar de él.
Pues ya saben. Y como ya es tradición, tenemos al Circo Raluí Legacy, que vuelve unas navidades más a Barcelona, esta vez con un espectáculo que se llama Cyborg,
nuevo espectáculo, se estrenó el pasado día 20 de diciembre, se ha estrenado, lo tienen en el Porvel, y sí, algo que nos va a dejar muy sorprendidos.
Sí, pero siempre manteniendo la esencia de los espectáculos de antaño, con payasos, malabaristas y trapecistas, pero adaptado a los tiempos más modernos con esta temática Cyborg. Uh-huh. Luego también tenemos al Circo Reluí Histórico, que es un clásico también en Barcelona, que vuelve con Kirko, y esta carpa ofrece un show que combina tradición y circo contemporáneo con escenarios nostálgicos y actuaciones únicas.
Bueno, tenemos en, más que Barcelona, tenemos en Sant Cugat del Vallès.
Perdón,
el Circo Histórico Reluí lo tenemos en Sant Cugat, porque, bueno, al final son diferentes circos que llegan a la ciudad, están en gira, y los que estéis cerquita de Sant Cugat, ahora en estos momentos podéis ver el Circo Histórico Reluí.
Pues aquí tenemos unas, bueno, unas algo que hacer, unas experiencias para vivir en Barcelona durante estas Navidades distintas,
bueno,
y tematizadas para los niños, para los adultos y para los que no son tan niños ni adultos.
Ahí te lo pasas bien siempre. Yo creo que las Navidades son esto, ¿no? Compartir espectáculos, algo diferente, que muchas veces también, la semana pasada lo comentabas, ¿no? Que hay muchas veces que la coincidencia de muchos circos en Barcelona solo pasa en Navidad, con lo cual...
Sí, son cosas que solo pasan en Navidad, y además que los circos se están poniendo muy de moda porque han cambiado mucho su estética, su visión, no son los circos de antaño y vale la pena visitarlos.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Luego seguimos hablando de más cositas.
Seguimos.
Claro que sí. Bien, amigos, pues seguimos con el programa, y ahora yo tengo aquí un invitado que me hace muchísima ilusión presentar, se lo tengo que decir. Es una cara o una voz más conocida, cara también, porque también la han conocido, y es alguien que compartió con nosotros los estudios de aquí de Sceni, que es ni más ni menos que Mario Adame, y hoy viene en calidad de invitado, y no vienes de colaborador. ¿Qué tal, Mario?
Ah, muy bien, contento, la verdad, como en casa.
Como en casa.
Bueno, sí. Es como si fuera ayer.
Yo estaba diciendo hace unos minutitos, antes de empezar el programa, decía, esto es un déjà vu, o sea, me parece que ya lo he vivido esto. Tengo aquí a Mario a mi lado y yo digo, me parece ayer, y han pasado muchas cosas, la verdad.
Muchas cosas. Y... contento, la verdad. Gracias por la invitación. Y no vengo solo.
No vienes solo.
No vengo solo, vengo con William. William, por favor.
Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por tenerme.
¿Listo?
Sí.
Vale, perfecto.
Genial, pues bienvenido. Encantado. William también.
Gracias por invitarme.
Nada, pues...
No, porque tú tienes algo que ver también en toda la evolución que Mario
por
nos
supuesto.
Va a explicar.
Bueno, ahora nos lo contaréis, porque es
claro
lo que decíamos,
sí.
Vienes en calidad de invitado, porque bueno, los inicios los hiciste aquí en el Prat Radio, siempre hablabas de que tenías ganas de conseguir un sueño, y ese sueño, pues bueno, yo puedo decir ya casi que se ha hecho realidad. Y nada, pues queríamos ahora para la
qué
gente...
Qué bonito, ¿no? Para Navidad, los sueños se hacen realidad.
¿Ves?
Es que dice palabras tan bonitas. De verdad, ¿cómo no es para ponerse emotivos?
Bueno, pero yo creo que es verdad. Al final, cuando alguien tiene esas expectativas, esas ilusiones y trabaja para conseguirlos, le pone toda su pasión, como has dicho tú, pues bueno, luego pasa esto, ¿no? Que de colaborador pasa a ser invitado para que nos explique esa evolución, porque ya lo vamos siguiendo en redes. Pero bueno, para la gente que o no se acuerde o no
te haya oído antes a
bueno,
Mario.
Claro, cada vez sumamos más oyentes aquí en Scenic, entonces queremos presentarlo. Cuéntanos un poquito, ¿tú eres de formación arquitecto?
Correcto.
¿Y en cómo te ha influido tu formación como arquitecto en formar, en tu forma de abordar la gastronomía y el diseño de tus platos? Porque ahora eres chef privado.
Correcto.
¿Y esa evolución, cómo llega un arquitecto a ser chef privado?
El destino, la gente. Yo siempre he dicho que soy como una bolita. Me dejo llevar por gente buena, eso sí, por gente buena. Y me he cruzado con gente como tú, Merce, que me has dado la oportunidad de estar aquí, de demostrar mi talento, si se puede decir.
Totalmente.
Y contento, la verdad. Bueno, pues llegué a Cataluña para estudiar arquitectura. Tenía que pagar la escuela, me quedé sin dinero y empecé a trabajar en un restaurante. Ahí descubrí que me gusta mucho la cocina. Estuve 2 años, aprendí mucho, pero dije, claro, la cocina es muy pesada. He estudiado mucho y al final no tengo frutos. Me vine a Barcelona, te conocí a ti y me diste la oportunidad de hacer un evento para 40 personas, recuerdo más. Y con William dijimos, ¿por qué no lo hacemos? A ver qué sale. No somos expertos ni nada, pero algo vamos a aprender. Lo hicimos y quedé satisfecho, la verdad.
Bueno, teníamos, siempre lo decimos, ¿no? O sea, yo me encanta de ser un poco impulsora de gente que quiere conseguir con esfuerzo, pero siempre digo, aquí ponemos un granito de arena para iniciar esa ilusión de los artistas. Claro. La semana pasada teníamos a un cantante que también iniciaba su trayectoria musical, ahora tenemos a Mario en sus momentos, también eran los inicios, pero luego el trabajo viene por parte de de ellos, ¿no? O sea, nosotros podemos ayudar y yo estoy encantada de ver esa evolución, lo tengo que decir.
Lo importante es que es gente con talento, con talento, sabe utilizarlo, y él empezó con los eventos, pero luego acabaste trabajando también en un buen restaurante,
sí,
Estrella Michelin.
Es cierta, sí. Cierta.
¿Y cómo ha sido esa experiencia de restaurante?
Increíble, increíble, porque al no tener estudios, al no tener mucha práctica, me dieron la oportunidad de estar ahí y la verdad es que aprendí mucho. Para mí fue como una escuela. Claro. Estuve un año antes de terminar mi trabajo laboral. Me ascendieron para hacer los eventos del hotel, hacer los catering. Era mucha responsabilidad, pero al final lo quise hacer porque es lo que quiero hacer para mí como claro. autónomo. Y qué es lo que estoy haciendo con William. Que claro, si yo sin William es que no haría nada. Yo estoy en la cocina, pero vale. No es solo la experiencia de la cocina, sino la experiencia en general. Y eso, bueno...
Bueno, pues cuéntanos un poco, William, cuéntanos, ¿cuál es tu papel principal para que Mario consiga estas cosas?
Yo estoy como backstage y frontstage. Es decir, Mario está haciendo el diseño, todo lo que es la producción, y yo normalmente estoy con los clientes, me encargo de llevar todo a la mesa, de poner todo en la mesa tan, tan bonito para que se vea agradable, también de darle esa experiencia al cliente de no solamente ser como un camarero que te lleva la comida, sino que explicar cómo se elaboró el plato, de dónde viene, cómo fue cultivado, empapar a esa persona de todo el conocimiento que hay en la producción de ese platillo, que muchas veces cuando vas a comer nadie te lo cuenta. Entonces hacemos un poquito ese storytelling de decir algo más que solamente servir un plato, y finalmente el cliente se va con esa experiencia, que es lo que queremos transmitir.
Una experiencia inmersiva gastronómica.
Exacto, correcto.
En donde tú estás de cara, pero él está en la cocina,
sí,
poniendo en práctica todo lo que has aprendido en correcto. Todo este tiempo, incluido los truquillos
Bueno,
que hay en una estrella. No, es que claro, la gente lo escucha, pero no ha visto sus platos.
No.
Y lo curioso es que los platos que hace Mario no son platos al uso,
no,
son
para
curiosos.
Nada.
Son curiosos, muy detallistas.
Muy detallistas.
Cuida mucho
muy
la presentación.
Cuidados. Claro, estamos hablando de cocina con mayúsculas.
Sí, por supuesto.
Os voy a decir, porque has preguntado algo que creo que no respondió del todo.
Dime.
Has dicho que cómo influye la arquitectura en...
Sí, o fue cómo, la primera pregunta.
Correcto.
¿Cómo construir el plato?
Lo que no dijo es de que el detalle que le pone, porque a él le gusta mucho el diseño, el diseñar, en la arquitectura le gusta mucho diseñar, poner, quitar, hacer que todo se vea bonito, y la forma en la que él estructura los platos es... esa parte arquitectónica, de decir, esto me gusta porque contrasta con esto, el color aquí, voy a poner este contraste acá, y al final es la arquitectura en un plato.
Sí, sí, la verdad es que yo he podido ver, y justo que empezó, como decía Mario, en uno de los caterings, realmente todo el mundo se quedó muy sorprendido. Porque
Y era el principio.
O sea, y tú estuviste
ahora,
además...
Fíjate cómo ha evolucionado la cosa.
Fíjate, tú pudiste degustarlo.
Yo lo degusté en su día.
Sí, es un nuevo concepto.
Bueno, estuviste en el primero.
Estuve en el primero.
Correcto.
De hecho, yo entré aquí en la radio y te conocí a ti, sí, gracias a Mario. Entonces,
hay que decir que el culpable de todo lo que está pasando esta semana y lo de Luis 14, es culpa
me declaro
de Mario.
Culpable.
Totalmente. Bueno, hay una cosa que decías, William, que era la explicación de los platos. Y esto creo que es una estructura un poco que viene también de otros países. Porque, por ejemplo, en Alemania es muy típico cuando se hace un dinner show esa presentación en la que no solamente se sirve un plato, sino que le dices el chef que lo ha diseñado, qué características tiene, qué productos utiliza, qué sabores van a contrastar, o sea, qué es lo que va a desgustar la persona. Al final te pone en situación y al final es lo que decías tú también, Santi, están viviendo una experiencia. Quiero
totalmente
decir que no digo que sea como un dinner show, pero sí que al momento de presentar a los comensales,
sí, es un show.
Esto,
correcto,
sí, sí que es un show,
claro,
al final.
Porque
totalmente.
Lo que quieres es provocar algo en el comensal.
Efectivamente, sí. Por eso que me ha llamado la atención esto de que es la diferencia de consumir a lo mejor pues en un restaurante X, el que sea de estrellas Michelin o no, que veas y lo degustas, pero a lo mejor no te explican, no los conozco, pero igual no te explican de dónde viene o cómo se ha elaborado y todo ese trabajo que hay detrás de la presentación de un plato, ¿no?
Oye, ¿cómo describirías la evolución de tu estilo desde los inicios hasta ahora, Mario?
A ver, Las experiencias que hago siempre me baso en los gustos del cliente. Yo tengo una línea respetando mi país, México, y estando aquí en Cataluña hago una fusión mexicana-mediterránea, pero siempre teniendo en cuenta el gusto de cada cliente, como puede ser una experiencia para dos personas o un catering para 30 personas. Y los productos, más que nada, los eligen los clientes.
¿Hay algo que te hayan... voy a salirme de guión. ¿Hay algo que te han pedido algún producto, algo que te haya sorprendido y que digas, uff, difícil, ¿dónde lo encuentro esto, no? O sea,
¿no? Bueno, he hecho recetas que nunca en mi vida las había hecho. Por ejemplo, estoy trabajando con una pareja y me dijeron, oye, ¿y comida asiática? ¿O de qué otro país me puedes hacer una comida? Quiero que me hagas un pollo al curry con tal y tal. Y dije, ok, venga, lo hacemos. Cuando se los presentamos, y Mario, ¿lo habías hecho antes o lo has probado? Le dije, sí. Bueno, y de hecho te lo dije.
Ahí puso su granito de arena.
Sí, sí, totalmente. Nos habían pedido concretamente comida tailandesa.
Tailandesa, correcto.
Entonces querían algo tailandés. Y yo le decía a los clientes, bueno, nunca hemos hecho algo asiático. Los miramos y los presentamos un plato, va a ser sorpresa. Me dijo, bueno, ¿queremos pollo o curry? Y al final sí te preguntaron, ¿lo has probado antes? Sí. Y la verdad es que lo probaste ese mismo momento.
Ese mismo momento, correcto.
Y dijeron, es que nosotros pensaríamos que ya lo habías hecho otras 50 veces o 100 veces porque está muy bueno. Pero bueno, ha sido muy buena.
Totalmente,
un reto, porque saltar de una base mexicana, mediterránea, correcto, a oriental, asiático, fue bastante.
Y además tú también haces, no sé si sigues haciendo cursos de cocina, porque sí, yo recuerdo que sí, fuimos, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí,
y tengo que decir
que el chef era Mario. Y hizo cocinar a su lado.
Sí, cocinamos los dos, además nos reíamos mucho, nos lo pasamos muy bien, pero tengo que decir que los platos salieron todos, absolutamente, sí, o sea, paso a paso dijimos, wow, qué bueno, y luego además los cenábamos todos con todos los participantes. Y lo recuerdo con mucho cariño.
Es una experiencia muy bonita. Ahora hago experiencias con el aula gastronómica en San Cugat. Uh-huh. Ya llevo prácticamente más de 2 años trabajando con ellos. Uh-huh. Y la verdad es que contento. Es muy divertido. La gente viene a divertirse, a pasársela bien.
Y es buen profesor, ¿eh?
Es muy buen profesor.
Es buen profesor porque te va diciendo las cosas. Te dice, ven aquí y haz esto. Y lo vas haciendo a su lado y realmente aprendes, ¿eh?
Sí, yo ahí no voy a trabajar. Yo...
Él va a divertirse.
Sí. Es muy divertido, la verdad. Tiene que venir al siguiente.
Perdona, que el día que fuimos también estaba William.
Sí, también, cierto.
William siempre está ahí.
También estaba haciendo los platos.
Bueno, sí. A veces sigilosamente estoy ahí, pero estoy calculando todo, viendo que todo salga bien.
Ahí controlando. Dice, a mí si no me sale el postre, da igual, pero ya lo tengo todo controlado.
Hecho. No, y me pasa que cuando estamos haciendo algún evento, estoy tan liado o tengo tantas cosas que hacer, que termino el plato y le digo, William, ya está. Me dice, no. Y ok,
le falta algo.
Claro, viene fuera de la cocina con otra perspectiva. Yo ya estoy cansado, agobiado. Me dice, no, vamos a ponerle esto, mejor lo cambiamos y tal. Y claro, la perfección al final, ¿sabes? Somos como
un buen equipo.
Totalmente.
Y, bueno, sí, como que al final los complementáis totalmente en todo, ¿no? O sea, la base, lógicamente, es de verdad. Gastronomía.
Y, William, ¿tú te has encontrado con alguna cosa rara? Que digas, madre mía, qué clientes más complicados, qué difíciles, qué maleducados, no sé. ¿Te has encontrado con algo complicado?
La verdad es que nunca, ¿verdad, Mario? Todos han sido, lo que ustedes quieran, lo que ustedes sugieran, y nunca hemos tenido un cliente
muy pacientes,
difícil.
Muy agradecidos.
Súper. Siempre nos hemos divertido con todos los clientes.
¿Qué tipo de clientes se suelen poner en contacto con vosotros?
Creo que principalmente gente de extranjeros que vienen a Barcelona y buscan una experiencia gastronómica.
Qué bueno.
Sí, generalmente.
De Londres, Alemania, Ucrania. Bueno. De Estados Unidos, mucho.
Estados Unidos, bastante. Sí. Bastante gente viene y quieren paella.
Sí. De hecho, tenemos una experiencia la próxima semana. Pero bueno, estos son españoles. Sí. 13 personas.
Y quieren una paella.
Quieren paellas y también una cena mexicana con un taller de margaritas y micheladas.
Ah, qué bueno.
Todo lo que pide el cliente.
¿Y vosotros os desplazáis a la casa del cliente o en el caso de que sean turistas? ¿Cómo funciona eso?
En esta ocasión colaboro con una masía. Se llama Can Vital.
Vale.
Está en Mediona, correcto. Es una masía preciosa y, bueno, me contratan directamente por la masía o... La verdad es que no sé ni cómo me contactan a veces,
No, porque dices, si son gente de aquí, lógicamente, pues dices, tenemos una celebración, un cumpleaños, pues bueno, vivo en tal sitio, quiero esto, y hacen el pedido, lógicamente, sí, de lo que ellos quieren para la experiencia. Pero claro, si son turistas, dices... Si se alojan en un hotel,
normalmente
allí, ¿no?
Ya tienen Airbnb, porque colaboro con Airbnb. Uh-huh. Hacen la contratación directamente por Airbnb y yo voy a los pisos o casas que tengan.
Digan. Bueno, claro, correcto, porque normalmente ellos, si son turistas, habrán alquilado algún espacio.
Correcto.
También, entonces lo hacen. Ah, qué bueno. Oye, ¿y algún plato o experiencia gastronómica que más te representa como chef?
¿Qué más me representa como chef? Sí, hay un plato, es muy sencillo. Pero yo creo que la combinación es buena y la presentación también es bonita. Es un guacamole estilo mediterráneo, porque sustituyo la cebolla por manzana verde. Uh-huh. Y después le pongo un tartar de tomate deshidratado con unas perlas de aceite.
Qué bueno.
Es bonito, el color es bonito, la presentación, el sabor. Yo creo que es la combinación perfecta del mexicano y mediterráneo.
Totalmente.
Oye, yo voy a hacer una pregunta muy personal, porque me gusta hacer eso.
Hazlo.
Si pudieras darle un consejo a tu versión del pasado cuando comenzaste, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Wow, es una pregunta
complicada,
¿eh?
Claro. Hombre,
pero es buena esa.
Ahí tienes que abrirte en canal. Como
esa es
dije,
buena, esa es buena.
Totalmente. Estoy contento. Yo creo que le diría que siguiera los pasos que estoy dando, porque no me arrepiento. A pesar de todo lo bueno y lo malo, no me arrepiento de haber hecho este camino. Y lo haría mil veces más.
¿Y cambiarías algo?
Exacto, no le dirías, esto no.
Me he equivocado en esto, o esto no lo volvería a hacer. Me he equivocado.
No.
¿No?
No.
Todo te ha llevado al sitio donde estás ahora, ¿no?
La verdad es que me siento con muchas bendiciones. De verdad, y eso es lo que tenemos los mexicanos. El recibir las bendiciones de tu madre, de tu abuela y tal, yo lo tengo tanto en mente que es como, solo recibo cosas buenas. Solo recibo cosas buenas y me rodeo de gente buena. Y yo creo que eso es lo que importa.
¿Y te imaginabas llegar a donde has llegado ahora? Y todavía llegarás más, ¿no? ¿Pero sí, te imaginabas llegar
no,
así? En poco tiempo, relativamente, además, ¿eh? Porque tengo que decir que no, con una pandemia entre medio también, lógicamente.
Sí,
eso paró el mundo. Realmente sí, la trayectoria tuya ha sido de despegue total en poco tiempo.
Gracias. Pues me alegra que lo vean así. Yo no lo veo.
Hombre,
así,
sí,
pero...
Me ha costado mucho.
Oye, William, ¿y qué papel juegan los detalles visuales y sensoriales en la presentación de los platos? ¿Cómo lo hacéis?
Yo siempre intento incorporar algún detalle que pueda sorprender al cliente y siempre le pido a Mario, hay que hacer, por ejemplo, a mí me encanta hacer el cuando él hace el pescado al horno en sal, porque siempre lo sacamos, lo mojamos de tequila, lo encendemos, vamos con el cliente, ven cómo se enciende, le ponemos algo para que la flama haga un poco más grande y siempre se sorprende. Romper la piedra o hacer que el cliente rompa el hielo, uh-huh, la sal, es un factor que le gusta a la gente, le gusta como incorporarse y sentir,
claro,
que es parte de todo el proceso.
Claro.
Entonces, esa parte siempre intentamos incorporar y siempre hay un factor sorpresa que intentamos meter en los presupuestos. No sé si alguna vez lo han visto, pero bueno, han venido artistas, por ejemplo, han venido una chica que toca el arpa, que en medio de la nada se ha puesto a tocar el arpa mientras todos están cenando. Ha habido un mago. Claro.
Que por cierto, esta idea es de Merce.
Ah, sí.
Correcto.
Sí.
Ay, pues no lo sé.
Que
sabía.
Tenemos pendiente.
Yo lo empujo mucho a hacer este tipo de cosas y siempre que voy por la calle y veo a los artistas que están cantando o así, y siempre intento como
yo me quedo
con
los
ellos.
Teléfonos,
sí,
con ellos,
sí,
siempre
exacto,
hago una foto, porque
exacto,
digo,
es que hay gente que realmente
nunca se
vale mucho. Correcto. Y está en la calle dando el callo.
Sí,
totalmente.
Sí.
Además,
también necesitan su oportunidad de poder darse a conocer.
No, y además es lo que decías tú, o sea, no dejas estar ofreciendo una experiencia, con lo cual si tú fusionas la parte artística con la parte gastronómica, le estás dando un plus.
Bueno, entonces, son detalles tanto visuales como sensoriales como este caso.
Claro, cuando yo conocí a Mario, yo era representante de artistas, de magos, entonces sí que es verdad que salió de...
El mago de aquella experiencia.
Bueno, varios.
No, ese no, pero teníamos la idea.
Sería, igual, pero la idea de incluir algo más que no solamente fuera la parte gastronómica, sí que es verdad que no habíamos comentado y bueno, al final, pues yo creo que sí que suma.
Es un complemento, por supuesto, que lo valora la gente. Claro, lo valora totalmente.
Oye, ¿y qué proyectos futuros tienes en mente para seguir evolucionando pues como chef y empresario en el sector de la gastronomía?
Bueno, ahora estoy muy contento porque me han hecho una página web en la cual estoy muy, muy orgulloso de poder mostrar como un currículum, en la cual también la gente pueda ver lo que hago y la forma más fácil de poder contratarme.
Eso quiere decir, ¿cómo pueden contratar? Dinos la página web, pues si se interesa contactar.
Sí, es barcelonaprivatechef.com.
Fácil.
Es muy fácil.
Si te metes a
Internet, es la palabra correcta que vas a encontrar en el buscador de Google.
Es lo que tiene que ser.
Exacto, no estaba el dominio cogido.
No estaba.
Dijimos, perfecto.
Para mí.
Justo lo veníamos hablando antes de llegar aquí.
Muy bien.
¿Y algún proyecto más? ¿Algo que puedas contarnos así? No sé.
Exclusiva para Escénico, por favor.
Que te hayan ofrecido y que estés pensando, no sé.
Sí, me voy a Francia, pero para seguir haciendo experiencias ahí. No dejo Barcelona, porque Barcelona siempre será mi casa. Seguir haciendo las experiencias aquí, pero quiero conquistar el paladar de los franceses,
que es muy difícil.
Correcto.
Porque ellos ya tienen el paladar muy francés, dicen que como ellos no hay nada, por lo tanto vas a tener que currártelo mucho.
Totalmente, y no voy a competir con la comida francesa, mi comida es mexicana y quiero que conozcan la comida auténtica mexicana.
¿Harás fusión mexicano-francés?
Es posible, ¿no? A ver, claro. Si alguien me lo pide, algún producto, yo lo hago.
Hombre, la verdad es que cambiarán mucho los platos, eso está clarísimo.
Totalmente.
Porque en Francia la mantequilla es la reina, y aquí no. Entonces te cambiarán muchísimo los sabores.
Totalmente. Bueno, espero que puedan venir más adelante.
Tendremos que hacer una visita.
No, no, yo me apunto donde sea. Espero que vayas a un sitio chulo. También sirve para eso.
Bueno, ya tenemos que ir programando la visita a Francia.
Claro que sí.
Santi, vete guardando agenda. Pues nada, oye, Mario, de verdad, William, un placer que hayáis venido
muchas
aquí
gracias,
para explicar toda esta evolución. Ha sido un placer veros crecer y la verdad que os deseo muchísimos éxitos. O sea que muy bien.
Gracias, gracias.
Genial.
BarcelonaPrivateChef.com.
Ahí, que tomen nota. Experiencias privadas, claro que sí.
Chicos, bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad.
A vosotros, porque sois un encanto y además, mira, oye, dais
una gran
experiencia, una experiencia gastronómica y vamos, de todo.
Bueno, privada y exclusiva, al final yo creo que todo el mundo lo que busca ahora, yo creo que como hay tantísimas cosas inventadas ya.
Sí.
O sea,
sí,
y al final la gente quiere, cuando lo vendes como una experiencia, la gente ya se pone como en alerta, ¿no? O sea, dice,
bueno, ¿qué es esto?
A ver, esto es para mí solo, vamos a ver, y te gusta.
Experiencias personales.
Claro, pero que te gusta esa privacidad.
Y con sorpresa.
No, y que te gusta ser el protagonista al final. O sea, la gente, ¿a quién no le gusta que le hagan algo solo para él?
Claro,
exclusivo,
claro.
Y que lo pida al final. Total. Claro que te gusta salir a comer fuera y claro que te gusta pues compartir lo que sea en cualquier sitio y siempre la compañía es lo más importante.
Oye,
pero
una pedida de mano, ¿no? ¿No habéis tenido una pedida de
mano? La idea, es decir, Mario, hay mucho... muchas personas que buscan...
Que quieran una experiencia
que
sirva para poner un anillo en algún sitio.
Sí, y algo que yo soy como que también la parte creativa, en donde siempre estoy pensando en cómo podemos estructurar una temática.
Claro.
Y estuve pensando mucho en esta parte y yo creo que lo tengo ahí en un borrador.
¿No?
Sí.
Pues ya sabéis, parejitas, que
qué
queráis
bonito
sorprender a vuestra pareja y esconder un anillo en algún sitio, pues nada.
Bueno,
aquí tenéis.
Nosotros hemos vivido alguna petición de mano de primera mano.
Sí,
¿eh?
Muy curiosa.
Muy curiosa, además. Yo fui la madrina, eso me quedará grabado en toda la vida. No, es bonito, son experiencias que al final pues quedan para el recuerdo y qué más bonito que en momentos especiales así alguien te declare el amor, ¿no? En una cena especial. Claro que sí. Oye, pues muchísimos éxitos, muchas gracias por venir aquí.
Muchas gracias.
Y continuamos, gracias, cuando nos marchéis, que continuamos con el programa.
Nos quedamos.
Y ahora seguimos con Santi y su sección de ¿sí o qué? Bien, Santi, es sintonía, quiere decir ¿sí o qué? Santi Vilchez, ¿qué nos traes hoy?
Pues muy, muy bien, y me río porque, claro, para variar, vamos a hablar.
No me digas.
De la corte del rey de Francia.
¿Sí o qué? No me lo puedo creer.
¿Sí o qué?
De verdad.
Sí.
No, sí, es que sí, esto sí, tiene una historia aquí. Nuestros invitados se ríen porque es una sección que hemos creado.
Okay.
Porque, se lo voy a explicar, se lo voy a explicar, claro, también. Se lo voy a recordar a nuestros oyentes. Porque resulta que Santi, con su afán siempre de sorprenderme con cosas, pues siempre me explica historias. Oye, y siempre me sale, ¿sí o qué? O sea, me te explican algo. ¿Sí o qué? ¿En serio? Y no sé qué. Y un día dijimos, ay, tiene que haber una sección que se llame ¿sí o qué? De curiosidades, de cosas que te vayan a sorprender y tal. Y aquí, sí o qué.
Muy de Santi.
Y de, muy de Santi y muy de Mercedes.
Pero Mercedes siempre está ¿sí o qué? Digo, ¿en serio me lo preguntas? Pues sí. Y vamos a hablar otra vez del rey de Francia, porque como es el último programa, vamos a hacer un resumen.
Venga.
Porque, claro, ha habido tanto de que este hombre, que realmente da para escribir muchos libros que se han escrito, por cierto, pero que hoy vamos a resumir.
Venga.
¿Vale? Hemos de hablar del esplendor de Versalles bajo Luis XIV, que se convirtió en un microcosmos extravagante, donde la política, la cultura, la etiqueta se entrelazaron de maneras fascinantes. Y aquí tenemos algunas de las curiosidades más impactantes de las cuales hemos hablado o no. Uno, el ritual del lever real. El lever era el acto ceremonial de despertar al rey, un evento en que solo los nobles más afortunados podías asistir. Es decir, tenías que ser de muy alta cuna para poder despertar al rey y hacerle el lever.
Pues si se despertaba...
¿Qué era el lever? Pues las tareas aparentemente íntimas, como ayudar al rey a vestirse o estar presente mientras se arreglaba o iba al baño. Este acto, que hoy parecería trivial, simbolizaba el rango y la proximidad al monarca. Acordaros que el rey, a veces incluso, mientras estaba haciendo sus reales cosas, era cuando estaba precisamente haciendo...
Sí, hacía como... despachaba,
de Estado,
corte,
despachaba,
sí, despachaba.
A los nobles. Sí. Pues sí, señor. El ritual del deber real, uno de los que ya hablamos, era uno. El otro, el espionaje del baile. Los bailes en Versalles eran mucho más que entretenimiento. Era una oportunidad para el espionaje social, señores. La disposición de los invitados, con quién bailaba cada uno y las conversaciones que se suscitaban, eran totalmente y cuidadosamente observadas por los cortesanos, quienes utilizaban esta información para ganar favor y desbancar a sus rivales y cotillear.
Madre mía.
Se habían levantado imperios y caído muros con esto.
Con esto.
Poca broma. Los perfumes. Hemos hablado también de los perfumes. Una época donde la higiene no era la prioridad, el uso de perfumes en Versalles alcanzó niveles descomunales, señores. No solo las personas estaban impregnadas de fragancia, sino también se perfumaban muebles, cartas, animales domésticos. El aire estaba cargado de aromas para contrarrestar, ¿qué? Pues los olores menos agradables de la corte.
Oye,
recordar que no se duchaban, que las mujeres con los miriñaques se hacían las cosas encima y obviamente tenían que disimular esos olores.
Oye, pero yo me pregunto una cosa. Tú dices que ahí se perfumaba absolutamente todo.
Todo.
¿Todo con el mismo fragancia?
Supone, porque como sean diferentes, puede ser horrible. Y luego otra cosa, la guerra de las sillas, que también hemos hablado. Los asientos en presencia del rey eran un asunto político. Solo ciertos nobles podían sentarse frente al monarca y las jerarquías determinaban el tipo de silla permitida.
¿Sí?
Es decir, los que sentaban en taburetes pequeños y sin respaldo era un privilegio exclusivo de duquesas y símbolo de estatus. Imagínate el taburete que ahora se utiliza para los pies.
Para los pies,
era
imagínate.
Para los más altos estatus.
Madre mía.
Luego el jardín. El jardín de Versalles, que es una maravilla.
Precioso.
Quien lo haya visitado.
Yo lo he visitado.
Es precioso.
Muy bonito.
Pues no era solo un espectáculo de diseño paisajístico, no señor. Era como los platos de Mario. Era más que eso. Sino una extensión del poder del rey. Los paseos eran cuidadosamente organizados y cada camino, fuente y estatua estaba cargado de simbolismo, recordando a todos los presentes la grandeza del monarca y su control absoluto. Acordaros que él era el rey sol, sí, y era único.
Único y divino,
vamos,
de la muerte.
Brillante.
Madre mía.
Luego las fiestas maratónicas que hacía el rey. Uh-huh, las celebraciones en Versalles eran legendarias por su duración y extravagancia. Un banquete podía incluir decenas de platos. Mira, ves, Mario, hay que ponerse. ¿Ves? Y las fiestas a menudo se prolongaban durante días.
¿Tú te imaginas?
Con entretenimiento continuo que incluía obras de teatro, fuegos artificiales, danzas interminables y hasta aquí puedo seguir.
¿Tú te imaginas a Mario en la época de Luis XIV?
Pobre hombre. Pobre cocinero, ahora el que tuviera gustaría que hacer estas fiestas, porque realmente se volvía loco.
Madre mía, yo veo a William allí intentando ponerlo todo súper perfecto, Mario, de los nervios.
Ahí con Luis XIV tendrías un problema gordo, porque este hombre me parece que se quejaba por todo. La etiqueta en Versalles era regulada por estrictas reglas, desde la forma de dirigirse al rey hasta cómo se debería entrar en una habitación. El incumplimiento de estas normas podía significar un escándalo social e incluso la caída en desgracia dentro de lo que era la corte. Podías acabar dándote una patada en el culo.
Oy, oy. ¿Sí o qué?
¿Sí o qué?
¿En serio?
Sí,
por eso lo digo, ¿sí o sea, cuidadín. Y acabamos hablando de lo que ya hablamos en un programa, que el señor Luis XIV era un Edipo, se encantaba a sí mismo, y montó la Galería de los Espejos, que es una de las joyas de Versalles, pero lo que pocos saben es que su construcción fue un desafío colosal. En aquella época los espejos eran un artículo de lujo extremo y el proceso para fabricar y transportar tantos espejos desde Venecia, que los traían de allá, fue tan costoso como monumental. O sea que la corte francesa, Mercé, y lo hemos podido comprobar en estos últimos meses, no solo fue un epicentro de poder, sino también un lugar donde la extravagancia, el simbolismo, alcanzaron su máxima expresión, dejando un legado que sigue fascinando al mundo y que seguimos hoy en día haciendo muchas de las cosas que el señor Luis XIV y las reinas, que también hemos hablado de las reinas
también,
francesas,
también. Sí, sí.
Hicieron.
Muy curioso, y además todas las curiosidades que has traído durante esta temporada. Has hecho un resumen fantástico.
¿A que sí?
Y
sí,
sí, me he ido apagando.
¿Sí, sí, 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 pues sí, señor. Sí, señor.
Claro que sí.
Pues sí. Y lo que me lo he currado.
Claro que sí. Pues Santi Vilchet, muchísimas gracias. Y nada, pues ahora ya hasta el año que viene.
Hasta el año que viene cambiaremos de rey.
Cambia de rey, por favor, ya. Y cambiaremos la sintonía del programa.
Había el rey loco, cuidado, que este también tenemos mucho de qué hablar.
Bueno, no sé si cambiar el menú este que hemos puesto por una sección un poco más activa, más actual. Vételo pensando.
Vale. Todo lo haremos.
Muy bien. Bien, continuamos con el programa. Ya hemos dicho antes que era el último programa del año y no nos puede faltar, como siempre, la sección de nuestra abogada Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada. Aquí está el último programa del año con vosotros.
Hola, compañera. ¡Feliz Naviduchi!
¡Feliz Navidad!
Ya sí que estamos en la recta final de este año 2024 y no podemos dejar de escuchar los consejos de nuestra abogada.
Nos va a hablar de algo muy interesante. ¿Qué pasa si Papá Noel no te trae el regalo que tú quieres? ¿Lo puedes denunciar o no? Tú pónganse en contacto con ella, que ella tiene línea directa con Papá Noel.
Ay, muy bien.
Yo siempre digo que si hay una carta firmada, pueden reclamar.
¿Sí, verdad?
Pues ya lo sabéis. Si Papá Noel no se porta bien, reclama.
Muy bien. Cuéntanos,
bueno,
Jessica.
Pues hoy os voy a hablar de las rifas y los sorteos navideños.
Anda.
Que es justo los días.
Bueno,
a ver si se reparte suerte.
¿Qué pasa si has perdido el numerito? Ahí está.
O si lo has lavado en la lavadora.
Por ejemplo.
Pues te toca sacar la plancha.
O si el que con el compartes el número no lo quiere compartir. O cobra el premio él y no tú.
Claro. Y si lo haces por WhatsApp, que te envía en temas.
También. No, todo eso vale.
Fíjate.
Todo eso es válido.
Venga, cuéntanos.
Bueno, yo os quiero hablar como ya hemos dicho, pues las rifas y los sorteos navideños, que como sabemos son actividades muy, muy tradicionales, que se animan las fiestas y en ocasiones, pues hasta nos da la suerte de poder ganar un premio. Entonces, yo como abogada, ¿qué os tengo que informar? Pues bueno, sobre la normativa, sobre todo en Cataluña, la normativa catalana que regula las rifas y los sorteos, y que indica que cualquier actividad de este tipo que se realice en territorio catalán pues debe cumplir con unos requisitos específicos, ¿eh? Algunos claves de esta normativa, que no tampoco os voy a decir la ley tal, 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 que si queréis os la digo, ¿eh? Pero pero la ley dice que si el premio de una rifa supera los 3.000 euros, es obligatorio solicitar autorización a la Generalitat de Cataluña. Esto es para la gente que organiza sorteos, ¿vale? Entonces, si organizas un sorteo de más de 3.000, tienes que pedir una autorización, ¿eh? Esto pues incluye rifas organizadas por empresas, asociaciones o particulares. También tiene que haber o existir unas bases legales claras. Es decir, todas las rifas y los sorteos deben contar con unas bases legales por escrito que expliquen pues quién organiza el evento, cómo se participa, qué premios se ofrecen, cómo se selecciona el ganador, por ejemplo, ¿no? Y el procedimiento para reclamar el premio, que es lo que decía Santi, lo importante, ¿eh? Eso es lo más importante.
Exacto.
Vale, ¿qué pasa? Que como en todas las comunidades, pues hay una tributación, hay un pago de impuesto, ¿eh? Cuando nos toca un numerito. Y esto es que las rifas normales sería el 20% del total del impuesto que pagaríamos. Las rifas de unidad pública o benéfica sería un 7% y las combinaciones aleatorias, como por ejemplo las promociones comerciales, un 10%. Que tengamos
Vamos,
en cuenta...
Que siempre hay que pagar.
Siempre que pagar.
No hay ninguna
siempre.
Excepción no, en la cual no tengas que pagar un impuesto no. por el premio.
Exactamente. No. Aquí hay que pasar todos por el aro.
Vale. Esa repercusión de que tienes que declarar, ¿está exenta el primer año o que había oído en algún caso?
Sí, en algunos
no?
premios el primer
¿En
año no se
premios?
Pagaba, si lo en gastabas principio, en algo... No.
Al igual ha cambiado ahora.
A ver, los sorteos yo entiendo que no. Los sorteos tienen ese tipo impositivo y eso es lo que hay que pagar una vez que lo cobres. Otra cosa es otro tipo de ganancias. Si tú las reinviertes
en algo que es
necesario, básico, pues ahí sí, como una primera vivienda. A ver, también hay que revisar la normativa específica porque como en todas las normativas fiscales hay bonificaciones y reducciones. Uh-huh. ¿Eh? Vale. Y deducciones. Entonces, claro, habría que ver la normativa, que eso sería otro programa.
Porque estamos hablando también de primitivas, de quinielas, de todo ese tipo, bonolotos, todo eso.
Sí.
Son sorteos igual, no solamente que te sorteen un X, lo que sea,
claro,
que supere los 3.000, sino todo lo que tú puedas ganar en ese tipo de loterías.
Sí, siempre hay que pagar. Varía el tipo impositivo, pues las rifas normales, bonoloto, primitiva, todo eso, pues es el 20. Pero si toca un boleto del supermercado, del sueldo de Nescafé, pues es un 10, por ejemplo.
Vale.
O sea, va variando. Pero sí que debe haber, y entiendo que sí que hay cuando la reinviertes en algo básico, como una primera vivienda, por ejemplo. Bueno, sobre todo los sorteos deben realizarse de manera pública y documentada. En algunos casos pues puede ser necesaria la presencia de un notario, como el telecupón que antiguamente salía, ¿no? El notario.
Sí. Es verdad, sí salía.
¿Verdad?
Salía físicamente para dar fe del número que había salido, ¿cierto?
Exacto. Con eso pues se garantiza la transparencia, ¿eh? Y bueno, pues nada, simplemente en definitiva, si eres organizador como participante, pues es fundamental que te asegures que todo está en regla, pues para evitar sanciones o problemas legales, ¿eh? Bueno, pues si estás pensando en organizar una rifa o un sorteo estas Navidades, pues yo te voy a decir unos pasos que debes seguir para cumplir la ley, ¿eh? A nivel estatal, las rifas y sorteos están regulados en la Ley 13 del 2011 de regulación del juego, pero como he comentado, Cataluña tiene su propia regulación, ¿eh? Entonces, en base a esta normativa, debes solicitar los permisos necesarios, ¿eh? Como hemos dicho, elaborar unas bases legales claras, registrar los premios y cumplir con las obligaciones fiscales, como hemos visto, esto es un recordatorio, ¿eh? Y garantizar pues la transparencia, ¿eh? Según la ley, lo que hemos comentado, los premios superiores, aquí ya no son 3.000, aquí ya son a 40.000 euros, están sujetos a una retención fiscal del 20%, pues, sobre la cantidad que exceda de ese límite. Por ejemplo, si ganas 50.000 euros, pues los 40.000 euros estarían exentos, que es lo que me has comentado,
vale.
Pero los 10.000 restantes están sujetos a
esa retención. O sea, que solo pagarías el 20%
de
los 10.000.
Exactamente. Si el premio supera los 40.
Qué curioso esto, ¿vale?
Sí.
O sea, porque puedes decir que que te lo vayan dando de 40 en 40.
a mí no, todo de golpe, ¿dónde va? Que no me sale
pues yo
cuenta.
Prefiero el dinero todo de un tirón.
No,
tiro.
No, hombre, no, usted deme 40 ahora y el mes que viene otros 40, si no, no pago.
Bueno, pero esto, mira, que hablas así, cuando te toca, por ejemplo, una cosa que me encantaría, el sueldo de Nescafé, hostia, para sí, toda la vida. ¿Qué, claro, ¿qué pasa? O sea, porque claro, te dicen, para 25 sí, años, cada mes tanto.
Se computa en su totalidad, ¿eh?
Tú pagas, pero tú pagas, ¿se hace el cálculo de lo que tú cobras cada mes durante esos 25 años y pagas en función de eso?
Sí.
¿O pagas cada mes lo que cobras? ¿O cómo lo haces?
No, o sea, si cuando... Bueno, yo no conozco exactamente el sueldo de Nescafé.
No, a ver,
pero
estoy haciendo
pero
publicidad gratuita, pero bueno, pero...
Total, ¿eh? Es así. Sí. Pero eso es una renta vitalicia. La renta vitalicia ya está calculado ese importe, vale, de claro, de esa retención y todo, ya está calculado. Sí,
o sea,
sí,
que eso
sí,
supongo que lo pagarías el impuesto a la renta de las personas físicas.
Hombre, eso tiene que eso
como que estás
cuenta,
cobrando,
hombre,
cobrando
y tanto,
una nueva entrada de dinero.
Y tanto.
Aparte de tu sueldo tienes dos pagadores, pata plan.
Sí, tanto, claro que bueno, sí.
Dos pagadores para toda la vida, además. No sé si vale. Madre mía.
Bueno, vale, pues vale. La responsabilidad del organizador que organiza el premio, pues si ganas un premio y el organizador no lo entrega, o que se puede pasar, o incumple las condiciones prometidas, pues puedes reclamar legalmente, puedes reclamar. Y esto incluye pues también a poder acudir a organismos de consumo o presentar una demanda si es necesario. Yo todavía no me he encontrado ese tipo de caso, pero me gustaría,
Sí, ¿no?
Bueno, me gustaría, oye, decimos, que no he cobrado el cupón, oye, que no...
Oye,
el boleto.
En los sorteos online de internet, de estas promociones que hay siempre, entras en el sorteo y te toca no sé qué. Yo no entro, tengo que decirlo. Pero aparecen. O sea, sí, también se regulan por la misma ley.
Sí. Sí. Vale. Sí. A nivel estatal hay una ley. Y en las comunidades pues suelen tener su regulación específica y en Cataluña pues tenemos esta ley también. Pero casi todas las bases legales, casi todas son las mismas. Hay unos márgenes, unos respetos, unas sanciones, unas obligaciones, en fin. Sí, sí. Pero sí, es para todo.
Interesante.
Así que nada, que compréis mucha lotería dentro de lo que de los márgenes.
Nunca toca.
Y difícil, que os toque algo, aunque difícil, sea la ¿cómo dice? La pedrea.
La pedrea, ¿no? ¿No? Sí, pero es lo que decimos siempre. Te gastas 200 euros y te tocan 20. Y dices, pues si es que habría ganado 180 y no juego. Me quedo con lo que estoy.
Pero ¿y si es al revés?
Ah, ya.
¿Y si es al revés?
Bueno, el otro día comentaban por la televisión de que España es el país que más se juega en lotería y que el motivo por el que más somos jugadores de lotería
es que no le toque a tu compañero.
Es para
y a
que
mí
no le toque. Sí, es decir, ¿y si le toca a él? Vaya, te has comprado 5 décimos,
claro,
yo 7.
Claro.
A ver si me toca a mí más.
Es que se vende,
va,
se vende así, la empresa, la panadería que vas todos los días.
Imagínate que no compras en la empresa y le toca a todos tus compañeros,
claro,
y a ti no.
Tienes que comprar.
Bueno, y a mí me ha pasado, el año pasado, bueno, pues motivos laborales, yo no estaba los días que se vendieron los números de Navidad y no pude comprar.
¿Pero tocó?
No.
Menos
adiós,
mal,
gracias.
Menos mal.
Adiós, gracias. No, estaba deseando, puse 300 velitas para que no tocara. Porque después de tantos años, como para que toque el día que no compro. Pero sí, fue de los pocos años que me quedé sin lotería de Navidad. O sea que,
ay, Dios mío.
Ay, Dios
bueno,
mío.
Bueno,
qué
bueno,
sufrimiento. Pues muy bien, Jessica, recuérdanos, como siempre, las personas que quieran contactar contigo, cómo deben hacerlo.
Bueno, pues a través del teléfono 640-508-179. 640-508-179. Y si no, pueden visitar mi web, que es www.abogados.escobar.com.
Pues muchísimas gracias como siempre y nos vemos el año que viene. Feliz año,
claro,
nuevo,
que sí,
fin
que eso
de
es
año.
En nada, eso es en nada.
En nada nos vemos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y con esta sintonía damos paso a la sección de cine. Esta semana os queremos recomendar la película Red One. Os explicamos un poco de qué va la trama de esta película, y es que tras el secuestro de Papá Noel, nombre en clave Red One, el jefe de seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.
497, 498, 499, 500.
Hay que poner más peso.
Sí, entendido. Te veo bien, Nick. Go on, brush your shoulders
off. Red One se ha puesto en marcha.
Buenas noches, señoritas. ¿Por qué estáis tan nerviosas? Claro, ha venido vuestro amorcito.
Vale.
¿Quién está con Red?
¡Brecha!
Se han llevado a Nick. Hay que encontrarlo.
Voy a llamar a Jaco Mali. Es el mejor rastreador del mundo.
Es una leyenda. ¿Qué hago aquí?
Anoche, Red One, también conocido como San Nicolás de Bari, fue secuestrado en el complejo Polo Norte.
¿Me está diciendo que han secuestrado a Papá Noel?
García.
¿Pero qué demonios?
Este tío no es de fiar, está en la lista.
¿Qué dices?
Sí, en la lista, MN4.
¿Estás diciendo que este payaso es un malo nivel 4? ¿Un malo nivel 4?
¿Te vas a reír?
Nos vas a ayudar a encontrar a Nick.
Venga, vamos.
Bien, y ya estamos llegando al final del programa y como siempre lo hacemos de la mano de la sección de Carmen Marín Perruquers. Si durante todas estas semanas os hemos estado dando recomendaciones de estética, de peluquería, de belleza, ahora llega el toque final, los perfumes y detalles. Un buen perfume siempre añade un toque de distinción a tu look. Opta por las fragancias cálidas y envolventes con notas de vainilla, ámbar o madera. Recuerda que con estos consejos estarás lista para deslumbrar en cualquier evento navideño. Recuerda que el mejor accesorio siempre va a ser tu confianza. Pues bueno, después de esta recomendación ya sabéis que si estáis en el Prat de Llobregat y buscas transformar tu cabello, tienes dudas sobre los cuidados de la piel, Carmen Marín es tu solución. El salón se encuentra en la calle Ferran Puig número 32 y si queréis contactar con ellos podéis hacerlo a través del teléfono 93 138 5369. I amics, fins aquí ha arribat el programa d'avui. Gràcies per tots per acompanyar-nos un dia més. Gràcies, Santi Vilchez, com sempre.
Muchísimas gracias, Mercè. Y nada, feliz Navidad y nos vemos el año que viene.
Sí, felices fiestas. Está dentro de un año, ¿eh? No sé si
vamos a ser capaces. No nos vemos hasta dentro de un año, qué bárbaro.
Y Mario Adame, muchísimas gracias. Y William, por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Ay, nos vemos el año que viene, Mario.
Claro, por supuesto.
Por supuesto.
Estoy contento de ser el último programa, así que tenemos que celebrarlo.
Claro que sí, claro. Pero el último programa de esta...
Sí, ahora nos cocina. Esta... ¿eh?
Ahora lo vamos a celebrar, claro que sí. Doncs, amics de la CNIQ, us esperem l'any que ve. Ja no puc dir la setmana vinent, perquè no hi ha programa, estarem ja pràcticament acomiadant l'any, i us esperem, com sempre, a la mateixa hora, amb més cultura, més art i més entreteniment. No hi falteu, fins la propera setmana, i molt bones festes.